3:40 de la tarde y a esta hora en Salud y Algo Más quiero saludar al doctor Carlos Álvarez, médico, infectólogo y epidemiólogo, para hablar de la zoonosis. Carolina, ¿usted había escuchado este término?
No, me enteré por usted, Camila.
No, y mire que yo me enteré porque viendo la gripe aviar, pues me di cuenta que hacía parte de un gran grupo de enfermedades que llegan por los animales, y por eso está el doctor hoy para explicarnos exactamente qué es y cuáles son. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Muy buenas tardes, es un placer estar aquí en la mesa de trabajo con ustedes y a todos los oyentes de la W.
Bueno, doctor Álvarez, cuéntenos qué es eso de la zoonosis, cuántas enfermedades hay, porque yo me puse a mirar y eso es un mundo muy grande.
Sí, realmente es un término que abarca varias enfermedades en general, podríamos decir o resumirlo, en aquellas enfermedades que pueden ser transmitidos de los animales al hombre y en algunos casos del hombre a los animales. Digamos que en principio las diferentes especies tienen o son afectadas por microorganismos y causan infecciones, pero en general las infecciones de las vacas son de las vacas, las de las gallinas son de las gallinas y las de los humanos son de los humanos. Algunas veces hay microorganismos que son capaces de saltar de una especie a otra especie, es decir, puede infectar a las dos especies, y de pronto la más fácil de conocer es el virus de la rabia, que sabemos que puede afectar a un animalito, a los perros especialmente, y a los gatos, y los puede transmitir al hombre en una fase de la enfermedad. Este es un ejemplo, pero claramente hay otras, como lo que acabas de mencionar, de la misma influenza o la gripe aviar, que es justamente eso, el virus de la gripe que afecta a las aves, ¿no? Es diferente al virus de la gripe que afecta a los humanos. A pesar de que son el mismo virus, o mejor, de la misma especie, el virus de la gripe, afectan a diferentes especies porque son diferentes cada uno de los virus. Ahí me puedo confundir un poquito las cosas, pero tener en cuenta que los virus de la gripe que afectan a las aves son diferentes a los virus de la gripe que afectan a los seres humanos.
Doctor, ¿la zoonosis cómo puede transmitirse? ¿Únicamente por contacto directo o cuando yo, por ejemplo, tengo ahí saliva de algún animal, por la orina, los mosquitos? ¿Cómo podría ser, doctor, para que los oyentes pongamos acá bien atención y nos pongamos bien pilos con el tema?
Sí, todas las que acabaste de decir son posibles, porque desafortunadamente son muchas, pero pongamos, por ejemplo, el caso de la leishmaniasis, una enfermedad que puede estar en algunos animalitos, algunos roedores, cuando los pica un mosquito, la leishmaniasis, ese mosquito después pica al hombre y le transmite la infección. Eso igual ocurre con otra enfermedad que ocurre en algunas partes de Colombia, como es la enfermedad de Chagas. Es un ejemplo del mosquito. Otra que puede ser por la saliva de animales que están enfermos, como el caso del virus de la rabia. Cuando tiene el virus el perrito o el gato, que al morder al ser humano puede transmitirle. Ese es el ejemplo de este caso, y podríamos también tener contacto por heces, por ejemplo, o por la orina de los animales, que eliminan en la orina o en su materia fecal el microorganismo, y cuando toco o tengo contacto con algunos de ellos y luego me toco mis mucosas, puedo llevarlo a la boca, como es el caso de una infección que se llama la leptospira. En el caso del virus de la influenza aviar, que está muy de moda en estos días porque hemos visto que hay varias especies que se han visto afectadas, podría ocurrir que una persona tiene contacto con un animal enfermo, especialmente con las heces de una ave enferma o las mucosas de la ave enferma, la tiene en sus manos, se la lleva a la boca y le transmite al ser humano. Normalmente una persona con un ave que tenga influenza aviar, ese virus no se transmite o no le produce enfermedad al ser humano. Sin embargo, uno que está circulando podría hacerlo cuando tiene contacto de esa manera, con la saliva o las mucosas de la ave enferma o con las heces de este animalito.
Doctor, o sea, ¿con los huevos no?
Con los huevos no, eso es bien importante, porque a veces cuando empezamos o se escuchan la posibilidad de transmisión de una especie a otra especie, nos preocupamos y a veces... creo que siempre es ponerlo en contexto, ni pensar que nunca nos puede pasar, pero tampoco pasar a otro extremo. Y efectivamente, consumir carne de un animal enfermo, si está cocinada, o en este caso el de las aves, consumir los huevos, no tiene problema para este virus específicamente.
Sí, mire, doctor, ahí yo meto la cucharada rapidito, Carolina, porque quería saber sobre eso de la gripe aviar. ¿Hay posibilidades de que llegue a Colombia también, que se desarrolle así como se está desarrollando en Estados Unidos, o tiene mucho que ver con el clima o diferentes cosas?
La gripe aviar ha estado en varias partes del mundo, incluyendo ya hay casos de que en Colombia que se han contenido afortunadamente. Hay que decir que nuestras autoridades sanitarias en el tema animal han estado muy, muy pendientes y lo han logrado cuando se han llegado a presentar algunos casos, porque las aves que se han visto enfermas son aves migratorias. Entonces son aves que han viajado de varios sitios, del polo sur hasta el polo norte, en el cual el cambio al pasar por diferentes regiones geográficas, incluyendo Colombia, podrían contaminar a estos animalitos y a otras aves que estén en otro medio, aves de corral, que específicamente las aves que o gallinas que están sueltas, no las que están en los galpones, que están en galpones o están en la industria avícola, pues están supremamente bien mantenidas, pero cuando están por fuera podrían en un momento dado una ave migratoria transmitirle a otra ave que está suelta en el campo, para ponerlo en contexto. Y la manera como se hace y se ha controlado, pues se ha evitado que esto se disemine en los casos esporádicos que se han presentado en Colombia. Digamos que lo novedoso en la influenza aviar, lo que hemos visto en el 2024, es que algunas de estos virus de aves han pasado a otras especies, especialmente han pasado al ganado. Se ha encontrado en el caso de Estados Unidos y Canadá leche con cruda en la cual se encuentra el virus. Y en ese contexto, pues digamos que potencialmente podría pasar que una persona tomando leche cruda, es decir, sin pasteurizar, pudiera contaminarse con este virus. Pero hasta ahora, la forma como se han infectado, los casos que se han detectado en diferentes partes del mundo, ha sido de personas que han manipulado aves enfermas, o que están muy cerca de esas aves que se han enfermado, se transmite al ser humano, y afortunadamente, pues no hemos visto transmisión de humano a humano, que es la otra, es un punto importante para que genere una situación de epidemia. En este caso, lo que se ha visto es el contacto de la persona enferma por contacto directamente con esa enferma y no por contacto con otro ser humano.
Vea, doctor, ¿hay alguna manera de uno prevenir? Porque, por ejemplo, yo pienso en la fiebre amarilla y lo primero que pienso es tome la vacuna, ¿no? O uno pensaría la influenza, la vacuna, la rabia, la vacuna. Pero, doctor, ¿hay otra forma que no sea la vacuna? Porque pues tampoco le podemos decir a la gente, no, pues no vaya al Amazonas, ¿no?
Buen punto, pero yo creo que lo primero es lo que tú acabas de decir. Realmente las mejores medidas de salud preventiva y costo efectiva es vacunarnos. Desafortunadamente no para todo hay vacunas, pero claramente en donde hay vacunas la mejor recomendación es vacunarse, como en el caso de la fiebre amarilla. En el caso de la gripe humana, pues también hay vacuna. Lo que pasa es que nos toca cambiar cada año de vacuna porque el virus va también mutando y cambiando. Y hay otras en las cuales efectivamente no, cuando no hay vacuna, pues tenemos que tomar medidas de prevención, como el caso del ejemplo que daba de la leishmaniasis, en el cual no hay vacuna desafortunadamente. Entonces la recomendación es evitar salir a las horas que sale la mosquita a picar, especialmente en las horas de la mañana o en la tarde, o usar repelente o ir con ropa larga hasta donde sea posible. Entonces yo creo que hay algunas medidas que son claves, y la más importante de todas y la más fácil, pero que a veces nos olvida, es el lavado frecuente de manos. Cuando uno se lava las manos, está evitando la transmisión de cualquier microorganismo que potencialmente uno pudiera haber sido o haber tenido contacto en el día a día.
Mire, doctor, esta pregunta que nos hace un oyente. Fuera de la rabia, ¿qué otras enfermedades infecciosas puede transmitir el perro al humano? Y si para esas hay vacunas, medicamentos o acciones preventivas.
Sí, yo creo que la principal es claramente el virus de la rabia, pero hay otras potenciales bacterias que pudieran transmitirse de los perros al ser humano. Pero en general, estas medidas se hacen cuando uno se lava las manos, es suficiente. Es decir, realmente no hay infecciones importantes adicionalmente que pudiera ser transmitidas de los perritos. Creo que lo importante es consentir las mascotas, pero lavarnos bien las manos después de consentir a las mascotas. Y obviamente, a veces hay personas que cuando tienen una herida permiten que su mascota le toque con la lengua o le aplique saliva, cosas por el estilo, que creo que es lo que hay que evitar. Jugar con las mascotas y lavarse las manos, especialmente en el caso de nuestros perritos y los gatos.
Doctor, una vez a uno le diagnostican alguna de estas enfermedades, ¿cuál sería la indicación? ¿Permanecer aislado, llevar una vida común y corriente, quedarse en el hospital? ¿Cuál sería como el tratamiento que deberíamos seguir?
Depende del microorganismo que estemos hablando, ¿no? Yo creo que hay unos que uno se puede infectar y adicionalmente lo puede infectar a otro ser humano. En ese caso, pues hay que hacer las medidas de aislamiento para evitar que uno transmita a otras personas. Por ejemplo, el caso de la misma leishmaniasis, ahí es una posibilidad. Si uno se enferma de leishmaniasis, puede transmitirlo a otra persona siempre y cuando haya la picadura del mosquito, porque no puede pasar de una persona a otra persona. Entonces, ahí en ese caso, pues debería evitar que la herida sea tocada o vaya a contacto con los mosquitos. En el caso de si una persona llegara a contagiarse de otro virus o otra bacteria que pueda transmitirse, afortunadamente esas bacterias no se transmiten casi, son muy pocas de ser humano a ser humano, sino de pasar por medio de un animal, justamente todos se llaman zoonosis. Y ahí lo que tenemos que hacer es las medidas de aislamiento para recuperarnos y pues recibir atención médica y dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando. Porque en realidad, como decía, son muchas, entonces cada una tendrá una recomendación diferente.
Mire, doctor, nos pregunta un oyente sobre la enfermedad de Lyme o Lyme, no estoy segura cómo se pronuncia bien, y nos dice que si realmente esta enfermedad deja alguna secuela y puede curarse.
Sí, la enfermedad de Lyme o de Lyme en español es una enfermedad que se la transmite una garrapata, es prácticamente de garrapata a los venados, y es una enfermedad que está muy localizada en la parte norte de los Estados Unidos, y realmente sí tiene una consecuencia en que hace una fase aguda de la enfermedad y puede dejar unas secuelas de forma crónica, que puede tener algunas manifestaciones de tipo neurológico, algunas manifestaciones cutáneas, pero afortunadamente no está en nuestro medio, no es una enfermedad que sea endémica en nuestra región, y cuando se presenta pues hay que tratar de manejar en la fase aguda porque sí es posible que deje algunas consecuencias crónicas.
Doctor, otra pregunta que le quiero hacer sobre esto es lo siguiente. Listo, yo tengo el diagnóstico. Cuando uno, por ejemplo, tiene un diagnóstico de fiebre amarilla o de malaria, doctor, es terrible como uno se siente. Y entonces todo el mundo empieza a decirle a uno, no, utilice esta cosita, póngase el, ¿cómo se llama? Como el papel, el pañuelo en la frente, tome Dolex, o tome lo uno, tome lo otro. ¿Qué se debería tomar o no se debe tomar nada, doctor, o los antibióticos que nos manden? Y mire, le estoy haciendo la pregunta, doctor, porque muchas veces la gente muy amorosamente nos da consejos, ¿no? O uno se mete a las redes sociales y sigue el consejo de las redes sociales y termina es peor de lo que ya pasó.
Sí, yo la primera recomendación es que podamos saber claramente qué es lo que tenemos, porque algunas veces las recomendaciones con muy buenas intenciones del familiar o de un vecino a veces no son las correctas, porque desafortunadamente los síntomas de algunas de estas enfermedades son muy parecidas y realmente se requiere la experticia médica, incluso de laboratorio, para poder hacer el diagnóstico diferencial. Me explico, cuando alguien va a una zona tropical, como la mayoría de zonas de nuestro país, y llega con fiebre, en el caso de un viajero desde Bogotá o viviendo en la misma zona y presenta fiebre, escalofríos, malestar general, alguien podría pensar que lo que tiene es un dengue, pero eso mismo lo produce también la malaria o lo puede producir enfermedades como la misma leptospirosis, el chikungunya, el zika, y las recomendaciones son diferentes dependiendo de cada uno de los síntomas. Entonces, la primera es orientarse bien y poder hacer ese es el diagnóstico. Si ya me dijeron que tengo dengue, que los síntomas son asociados a dengue, desafortunadamente para el dengue no hay tratamiento, es decir, no hay antivirales. Y aquí hago un punto importante a tu comentario. Es muy usual que los colombianos tomemos antibióticos para cualquier cuadro febril, cuando alguien presenta fiebre. Y desafortunadamente los antibióticos solamente sirven para las bacterias, cuando tiene una infección bacteriana. Muchas veces los síntomas no son por infecciones bacterianas, sino por virus. Los virus no se matan con antibióticos. Y cuando utilizamos antibióticos para un virus, lo que hacemos es generar resistencia a las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que hace que cuando tengamos realmente una enfermedad causada por esas bacterias, probablemente sea más difícil de tratar y probablemente aumentar los síntomas o los efectos secundarios de los antibióticos. Entonces, en los virus, realmente lo único que tenemos que hacer es manejo sintomático y estar pendientes de los signos de alarma. ¿Qué es manejo sintomático? Que si tengo fiebre, pues utilizar un antipirético, un antibiótico como el acetaminofén, que es el de los más usados y es súper recomendado porque es el que menos efectos secundarios tiene. En el caso de tener otra enfermedad como la malaria, pues la malaria sí tiene tratamiento, hay que dar el tratamiento adecuado, buscar ayuda médica para que se haga el diagnóstico correcto y el manejo adecuado, y también para los síntomas, pues básicamente sigue siendo sintomático para la fiebre, específicamente que es lo que más molesta. Tener en cuenta que algunos de ellos después de 3 a 5 días empiezan a mejorar, y cuando no mejora es porque puede estar habiendo una complicación, y en ese caso toca estar atento y al cuidado médico para revisar que si yo tengo fiebre que persiste, dolor de cabeza intenso, dolor de abdominal intenso, pues toca visitar nuevamente al médico porque podríamos estarnos ante una complicación.
Pues doctor Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Salud y Algo Más, por darnos todo este conocimiento, todo este tiempo. Cuéntele por favor a los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren seguir con este u otros temas.
Con mucho gusto, se pueden encontrar en Álvarez Moreno C, en mi cuenta de X, o en Instagram, calvariana@gmail.com, o en mi cuenta de correo electrónico calvarez@colsanitas.com.